Hola Nutrinetas, ¿cómo están?
Hola,
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 ¿cómo
¿todo
están
bien?
todos?
¿Y
Muy bien.
tú? ¿Puedo saludarla?
Hola, hola.
Hola,
Igualmente.
hola a todos nuestros escuchas y a todos los netos y netas que nos ven en el canal de YouTube. Qué gusto estar después de una semanita de vacaciones que ni se sintieron.
Te necesitamos,
Aquí.
¿ah?
Sí, necesitamos más. Aquí de regreso en otro programa más de Nutrinetas. Y para mí es un gusto saludar a Claudia, a Oti, a Edna y a Mariana. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien, gracias. Gusto
Súper
saludarte a
bien.
ti también.
Y pues vamos a hablar el día de hoy de un tema que para todos los que ya ejercemos, hemos pasado por ahí, que es el tema de la neta del servicio social. Y el servicio social, escogimos este tema porque hay muchas controversias, se ha manejado de manera no tan productiva, se podría decir, no en todos los casos se maneja con los fines para lo que está hecho el servicio social. Y pues platicar un poco de lo que nos ha pasado, de cómo hemos vivido nosotros estas experiencias del servicio social y qué cosas se podrían considerar para mejorar. Y pensar que el servicio social es algo es una actividad regulada por el artículo 5 constitucional, o sea, esto no es si yo quiero o si la universidad me pide que haga o no horas de servicio social, esto es una obligación constitucional que tenemos que hacer y está regulada en el capítulo 2 del artículo 5, en donde nos habla que tenemos que hacer el servicio social, habla de las características que se tiene que hacer para poder obtener un título profesional avalado por la Secretaría de Educación Pública y que esto al final del día se traduzca en una cédula profesional para poder ejercer como nutriólogos. Necesitamos acreditar una cantidad de horas que depende, eso sí depende de las actividades, que pueden hacer 480 horas o 960 horas, y estas están reguladas a nivel estatal, ya dentro de las Secretarías de Salud y la Secretaría de Educación Pública y las distinciones que haga la universidad, la cantidad de horas y la cantidad y el tipo de actividades, pero el servicio social es una actividad que permite que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos que aplicaron, que obtuvieron en la vida académica, de manera que puedan retribuir a la sociedad ese conocimiento que obtuvieron en la universidad. Entonces, esto es un punto importante para los que están estudiando durante todavía la licenciatura en nutrición, ver cuáles son las opciones de servicio social. Que piensen en realizar una actividad encaminada hacia lo que les gustaría trabajar, porque eso les va a vincular con la práctica profesional y que no nos escapamos. O sea, algo que es bien importante, no nos escapamos del servicio social.
¿Sabes qué,
Así
Gaby?
es.
Hay un término que me gusta, que es lo del pago de la hipoteca social. Me gusta porque maneja un poco como esta responsabilidad que tenemos, o sea, más que verlo como algo gravoso, no obligatorio, verlo realmente como una deuda en el buen sentido que tenemos todos aquellos que hemos recibido algo y que entonces
Claro.
ahora podemos ponerlo al servicio de los demás, ¿no?
Así es.
Sí, coincido. Precisamente yo creo que hemos tenido diferentes experiencias en el servicio social, pero yo lo disfruté mucho. En ese tiempo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición era de 1 año, actualmente es de 6 meses, pero bueno, hay quienes tienen muy buenas experiencias y hay quienes no tienen tan buenas experiencias, y ahí es donde venimos hablando de algunos elementos todavía de área de oportunidad. Y a mí me gustaría principalmente comentarles, así como ahorita mencionaba Sabi, es de observancia general que se tiene que hacer el servicio social para todos aquellos alumnos de licenciaturas y que en ese momento las universidades, bueno, tienen un reglamento, ¿no? Ya lo va a especificar el reglamento universitario. Y también nos hablan algunos reglamentos que hay excepción de aquellos a los que las leyes mexicanas eximan específicamente de la obligación del cumplimiento del servicio social. Y eso ya es punto y aparte y muy específico. Pero me gustaría sobre todo que sepamos que hay diferentes tipos de servicio social o dos más importantes que tenemos que identificar, el cual nos dice que se entiende por servicio social al conjunto de actividades de servicio personal de carácter profesional. O sea, yo voy a brindar un servicio personal, pero de ese carácter profesional, de esa carrera del cual yo estuve estudiando, que es temporal y obligatorio en forma gratuita o compensada, dependiendo dónde se esté realizando, que presten los estudiantes de las carreras profesionales en las que aplican los conocimientos científicos, los conocimientos o también la parte técnica y humanística adquirida a través del plan de estudios de la carrera correspondiente. Pues ahorita mencionaba, Sabi, bueno, lo de nutrición, como nosotros tenemos esta experiencia de lo que ya pasamos por ahí, pero también en este caso, independientemente de las carreras que nos estén ahorita también escuchando o por ahí viendo a través de nuestro canal de YouTube. Y algo también interesante es que nunca dejamos de hacer servicio social, ¿sí? Cuando nosotros ya terminamos la carrera, hemos cubierto las horas de servicio social, obtenemos la cédula y el título, porque es parte, para poder obtener tu cédula y título requieres haber cumplido estas horas de servicio social, y después tú estás dentro de un gremio profesional, por ejemplo, yo ya pertenezco al Colegio Mexicano de Nutriólogos o a otros colegios donde ya estén registrados ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Bueno, nosotros ya que estamos egresados con cédula y título, vamos a seguir reportando nuestro servicio social llamado profesional. Y aquí nos dice que de acuerdo a los estatutos y a los requisitos obligatorios que nos marca la DGP, todos los nutriólogos, en este caso, bueno, voy a hablar de los nutriólogos, agremiados al colegio, estamos convocados a realizar y presentar el reporte de actividades de servicio social profesional anual. O sea, todos los años entregamos un reporte, porque así como ahorita mencionaba Sabi, que está señalado en el artículo 5 de la Constitución de nuestro país, que estos servicios sociales de índole como tal social serán obligatorios y retribuidos en términos de la ley, con las excepciones que ésta señale. Bueno, nosotros el servicio social profesional consiste en una forma de poner al servicio de la colectividad los conocimientos profesionales adquiridos. Aquí, por ejemplo, en la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos aparece un apartado donde nos está mencionando todas estas preguntas donde puedo realizar el servicio social, ya que soy una profesionista, un profesionista, quienes no están obligados a realizar el servicio profesional. El servicio social profesional también nos habla de la edad, por ejemplo, un profesionista mayor de 60 años, pues ya no está con esa necesidad de hacer el reporte, incapacitados por enfermedad grave o por causas de fuerza mayor, y también nos habla cómo hacer el reporte de servicio social. Nos piden a nivel profesional que realicemos 100 horas de servicio y que, bueno, sin que esas tengan que ser consecutivas o realizadas en un periodo específico. Y siempre tenemos todas esas dudas porque qué actividades nos pueden considerar ya que somos profesionistas. Y ya que somos profesionistas, por ejemplo, si yo trabajo en una institución pública, participo en las actividades del colegio, por ejemplo, ahorita si Mariana es presidenta del capítulo Jalisco o alguna de nosotros hemos estado participando en otras actividades en el gremio, el consejo directivo, en junta de honor o expresidentes, bueno, ya tenemos estas actividades. También si das consultas gratuitas, también apoyo en caso de una emergencia nacional, por ejemplo, también se ha estado realizando ahorita bajo estas situaciones de la pandemia de COVID-19, incluso también asesorías, consultas o investigaciones a nivel incluso consultorios, oficinas de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, instituciones educativas, de asistencia pública y privada, y otras fundaciones hasta culturales, humanitarias, de investigaciones y organizaciones no gubernamentales. Hay un reporte, por ejemplo, tenemos una cédula que nosotros estamos llenando, y también, ¿qué sucede si no lo reporto? Bueno, también esto ya no lo refiere el Colegio Mexicano de Nutriólogos, pero algo muy interesante que también me gustaría agregar ya para concluir mi participación, es que ahorita para la recertificación profesional, brindar tu reporte de servicio social profesional te da puntos dentro de la recertificación porque estás cumpliendo con todos estos requisitos que nos proponen lo que nosotros estamos realizando ya con nuestra práctica día con día. Entonces, bueno, pues es algo interesante que para aquellos que no sabían que nunca dejamos de hacer servicio social profesional, pues ahorita ya tienen este conocimiento. Que nos están escuchando, obviamente.
Pero ¿qué hay de hacer, o sea, nuestro servicio de a pie, pues, ¿no? El que nos toca después de la licenciatura o como parte de la licenciatura, o sea, también como que todas hemos tenido diferentes experiencias, porque de acuerdo a los diferentes planes de estudio también es como hay quien lo tiene como separado, hay quien lo tiene como partes de prácticas profesionales que vas haciendo, hay quien lo tiene como, que, o sea, no sé, o sea, a mí me tocó hacer como horas, 900 horas de servicio social, o sea, sí, que así era pues el equivalente a un año, ¿no?
Sí.
A mí que también. Son, o sea, estas que todavía lo piden, bueno, en la Universidad de Guadalajara todavía te lo piden y son, y luego parte con, por ser carrera médica, por ejemplo, o sea, porque si fuera...
Las áreas de salud.
O sea, tiene que ser como al final de, no puede ser dentro de, o sea, hay quien también permite, por ejemplo, que puedas hacer el servicio social a medias, ¿no? O sea, que tengas un cierto número de créditos, ¿no? Cubiertos. Sí.
A partir del 70%.
Sí, pero no, por ejemplo, nosotros así lo tenemos, o sea, que tienes que haber cubierto como el 100% de los créditos y entonces ya te vas, entonces te da como más o menos, estás haciendo, son 20 horas semanales, o sea, porque tienes que hacer 5 por, 4, perdón,
4 por 5.
20, entre más o menos entre 4 por 5 o 5 por 5, ¿no? O sea, entre 20 y 25 horas semanales de servicio, que eso pues ya te da como la chance de estar adentro de, por ejemplo, en una práctica hospitalaria, como cubriendo ciertos número de horas, pero a final de cuentas, o sea, dependiendo también obviamente de dónde hagas el servicio, pues hay quien cubre más horas que eso, ¿no? O sea,
sí. Yo hacía más, yo me emocionaba y me quedaba ahí porque pues aprendí mucho, pero era lo, ahorita nos piden 20 horas semanales.
Pero depende muchísimo, Edna, porque, o sea, tú, porque si estabas en una práctica clínica, te quedas porque aparte ahí vas a entrar a las 7 de la mañana y vas a salir a las 2, 3 de la tarde y punto, y ahí no cuentan las horas. Pero si estás metido en una oficina, ¿verdad? O siendo talacha, o sea, porque ya no te tocó, pero es así casi que tienes el, así ya saben, ¿no? ¡Clic! Ya me voy, o sea.
Las horas, sí hay mucha variabilidad, yo creo, ¿no? Yo creo que el servicio social actualmente de licenciatura en nutrición es altamente variable, ¿no? Algunos alumnos, es la manera de integrarse a una práctica clínica. Algunos alumnos, es su única oportunidad de integrarse a hacer un proyecto de investigación y hacer una tesis, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros, esos serían como dos rubros que yo ubico muy comunes, ¿no? Uh-huh. O hacer un proyecto con tesis o integrarse a un sitio clínico con prácticas. Y se le llama servicio social, porque hay universidades que tienen aparte un rubro de prácticas al final, y entonces el servicio social está como al séptimo semestre, y al final aparte tienen 6 meses, o tienen un año, o tienen X trimestres para hacer prácticas, pero no muchas licenciaturas. No. Entonces, y en general en la licenciatura, pues no tienes acceso a tanta práctica. Igual te llevan de visita a un hospital, medio ves, revisas unos expedientes, haces casos clínicos, pero así como una práctica clínica supervisada, pues no todo mundo lo tiene. Entonces el servicio social es una oportunidad, yo creo que es un ganar-ganar, en el sentido de que puede, si estás aportando, porque hace falta manos, cabeza, ¿no? O sea, para lograr esta atención clínica nutricional que hace muchísima falta. Y también el alumno adquiere estas habilidades clínicas sí en una práctica que requiere, pero hace falta también, pues depende dónde lo haces, quién te supervisa, y muchas veces creo hemos recaído en pues la mano de obra barata del servicio social, ¿no? En nutrición se ha caído en eso, se ha caído en responsabilizar casi al de servicio
social.
¿En
no tener nutriólogos?
Porque no hay nutriólogos, entonces, o hay un nutriólogo en el hospital, y ese nutriólogo recibe 5 servicios sociales. Y esos 5 de servicios sociales
son los que hacen la chamba.
Hacen la atención nutricia, ajá.
Sí, tienen que repartirlos para que todos hagan como el trabajo del nutriólogo de cabecera.
Y entonces, ¿qué pasa con directivo o recursos humanos? Todos los que pues están arriba, ahorra. Es como de se está cubriendo la chamba.
No abren plazas.
O sea, no hay necesidades, porque estamos atendiendo a miles y miles. Y entonces realmente mucho del sostén en muchísimas clínicas y hospitales está recayendo en pasantes que no deberían de ser los responsables de un tratamiento, sino deberían de ser
aprendices.
Lo que yo decía, una práctica supervisada. Yo te ayudo a ti, pero tú eres el responsable, pero tú haces la atención nutricia, pero yo estoy contigo. No, yo lo hago. Entonces sí,
que yo sigo aprendiendo.
Y eso, si bien les va, porque en algunos lados...
No hay ni nutriólogo, como pueda.
No hay nutriólogo. A mí el servicio social me tocó así. Yo hice el servicio social en una clínica de consulta externa, y no, el servicio de nutrición nada más era en la mañana, nada más lo daba yo, y no había supervisión.
Sí.
Entonces, quien te enseñaba a hacer las cosas era la pasante que ya iba de salida y te decía, bueno, yo hice esto, esto y esto.
Oye, ¿te enseñaba o te pasaba sí. las mañas? ¿Quién sabe? Sí,
exacto.
Te pasaba los trípticos para que dieras los trípticos
la copia de las 1800.
¿Quién sabe si era buena o mala, no? Pero pues tú como puedas. O de plano, yo he visto a veces alumnos que vienen de servicios sociales o te platican su experiencia y con sus apuntes, ¿no? Y con el libro que encuentran o con lo que puedan, medio intentan armar eso que hace falta. Entonces sí, hay mucha necesidad.
Porque ya enfrente del paciente, le dices, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Ahora tengo que buscar la manera.
Y... Oye, pero eso también se da, o sea, eso también es la historia también común, por ejemplo, en medicina. O sea, porque finalmente así funcionan los sistemas. O sea, yo el médico de base, o sea, me aparezco, hago un paso de visita y luego me voy a ver a mis pacientes, ¿verdad?, privados y a jugar golf, perdón. Pero es que es cierto... Y entonces dejo ahí al R3, 2, 1, ¿sale? Y es como,
o sea... interno pues,
y al interno, así es.
Y al servicio social.
Y bueno, finalmente también pasa a ser, o sea, en nuestros sistemas, o sea, que son pues bastante de alguna forma carentes. En nutrición, bueno, ni se diga, o sea, es obviamente mucho peor, pero a nosotros nos ha funcionado mucho que finalmente también haces como este sistema, ¿verdad? O sea, medio vertical... horroroso, en donde te vas para poder tener una práctica supervisada, o sea, el de servicio social supervisa a los que están en prácticas en los semestres más bajos, y luego el que está arriba, que tal vez tenga una plaza, supervisa el de servicio social, y luego ya si tienes algún otro maestrante o también andas supervisando algo, o sea, haces como una especie de jerarquía, ¿verdad?, para poder tener esas prácticas supervisadas, porque no hay tampoco los suficientes nutriólogos de base que te vayan a enseñar cómo ir haciendo las
cosas. Pero como supervisor, o sea, tú tienes ese criterio abierto y has cuestionado, reflexionado esa parte. Pero muchas veces, o sea, el supervisor es el nutriólogo, ¿no? Y se le carga como que él es el responsable, como que lo está haciendo bien nada más porque ya está en la carrera o porque ya acabó los créditos, ¿no? Y no hay ese escalones que debe de haber. El de arriba es el que decide, el de en medio decide y el de abajo no decide, ¿no? O sea, como, pues sí. Y sí, eso creo que, digo, Mariana, seguro tú ibas a decir algo de esto, ¿no? No sé, de que el de abajo, pues, no, le están dejando a veces una responsabilidad que no, o incluso se le está exigiendo a veces tesis de un nivel de maestría. O sea, hacer un proyecto de investigación casi de manera independiente, hagan bases de datos, todo, no tienen las habilidades, incluso en la captura, en la codificación, en muchas cosas que se necesitan para hacer el método científico bien, no tienen, entonces, ¿qué pasa? Pues que los resultados al final, pues igual no son de buena calidad, o no hay un producto.
No, entonces, ¿cumplen por cumplir?
Sí, es que
y
creo
luego
que
no se titulan por la tesis, que ese ya tendría que ser otro programa, porque entonces, ¿verdad?, todos se van a hacer el Ceneval, porque la verdad es que también la tesis es una friega, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Así tienen esa opción.
Creo que aquí algo importante es que se olvida que siguen los alumnos en una etapa formativa, ¿no? Por todo esto que hablaban. O sea, sigue siendo parte de su formación, no tienen todas las habilidades. Y recordar también que el servicio social no solo es para terminar de, bueno, nunca terminas, ¿verdad?, de aprender y de desarrollar habilidades, pero no solo es para fortalecer las habilidades profesionales, sino también para fortalecer soft skills, habilidades humanas, habilidades sociales. O sea, hay otro tipo de indicadores que también tendrían que estarse promoviendo dentro de los servicios o dentro de los prestadores de servicio social, y que creo que esta es una de las desventajas, ¿no? Definitivamente falta supervisión. Y al no haber suficiente supervisión, porque tampoco hay suficiente recurso muchas veces de las instituciones educativas para crear estos espacios de servicio social, se puede también caer entonces en que no se mide realmente o no hay evidencia de si los alumnos están desarrollando o no están desarrollando las competencias esperadas, ¿no? Es más, yo creo que en muchos lugares ni siquiera se sabe qué competencias son las que se esperan del alumno y simplemente se le ponen a hacer actividades. Entonces, creo que falta...
Perdón ahí, pero es que el indicador de a medir es cuántas consultas se dieron.
Exacto.
¿Cuántos pacientes atendió nutrición? No importa si fue el de servicio social, no importa cómo lo atendió. Entonces, ahí ya no hay una profundización ni en habilidad, ni en tipo de atención.
Que ahí también otro punto es que pensamos en servicio social en clínica.
Y sí, yo también no era clínica. Lo que iba a decir.
Hay muchas, hay muchísimas
oportunidades. De alimentos, sí, ¿no?
Y de la propia área de investigación, o sea, se puede hacer servicio social en investigación.
Ah, sí, puede, también.
Investigación clínica, pero en investigación, no como nutriólogo clínico. Entonces, creo que también desde la reflexión en ese sentido de lo que dice Mariana de las competencias, que las competencias profesionales del nutriólogo no solo son clínicas. Entonces, si también encasillamos a que todos los estudiantes se vayan al servicio social, a áreas clínicas, también estamos limitando la formación, la visión de las generaciones en otras áreas de la nutrición.
Definitivo, pero es que sí es el más común, o sea, sí es muy común.
Sí.
Como hacen falta habilidades dentro de los programas de licenciatura prácticas en la parte clínica, lo muy común es que tú busques desarrollar habilidades clínicas, ya deja tú si te vas a dedicar, pero desarrollar habilidades clínicas porque no las obtuviste en la carrera. Entonces, sí es muy común.
De ahí surge otra área de oportunidad que es justo la falta de oferta de programas suficientes, ¿no? Y diversos dentro de una misma disciplina. Esa es otra cosa que se necesita porque ciertamente no solamente es el área clínica, la mayoría de los espacios que se abren son en el área clínica y entonces limitas mucho el crecimiento que pudiera tener el alumno en este desarrollo de habilidades que les decía, debería de ser parte de los objetivos de un servicio social, ¿no? Y otra cosa que también me faltó, no solo medir los indicadores en cuanto al aprendizaje, al desarrollo de habilidades, competencias del alumno, sino también al impacto que esto está teniendo en el beneficiario. Que el beneficiario, lo decíamos, no necesariamente va a ser un paciente, ¿no? Puede ser a lo mejor en una empresa.
Un programa,
sí. Exacto, pero sería también muy interesante y necesario el que también se midiera el impacto social, literal, que es lo que también se está buscando como parte de los objetivos, ¿no?
Pero finalmente eso no se cubre, Mariana, o sea, no se puede hacer, o sea, universidades públicas, por ejemplo, pues no se puede hacer nunca porque precisamente no se pueden meter a las empresas porque no pertenecen a un sistema como social, ¿no? Entonces, de entrada ahí no entras. Y luego, por ejemplo, hay un número de plazas, a nosotros nos pasa muchísimo que, por ejemplo, dice, la Secretaría de Salud necesita tantos nutriólogos, ¿verdad? Y estos son los nutriólogos que vamos a pedir y entonces van saliendo por semestre, sale, y automáticamente se van a tener que llenar esas plazas y entonces tú, por ejemplo, puedes solicitar plazas de servicio social en diferentes áreas, o sea, si yo manejo un área de investigación o manejo un área de nutrición poblacional o áreas de servicios de los alimentos o de ciencias de los alimentos y quedan rezagadas a la fila al número 75, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un X número de plazas de la Secretaría de Salud que se tenía que llenar, así fuera, ¿verdad? En la, pues como todas las demás, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? En la clínica de osteotipaquillo del no sé qué, de no sé dónde, arriba, de, o sea, X, ¿no? O sea, en todos los niveles. Entonces ahí eso también te lo hace así también como muy clínico en un sentido, pues, y no le da la oportunidad a las otras áreas también de crecer.
Sí, porque si no ocupas esas plazas, después te las castiga.
Sí, exactamente.
Sí, luego ya no las abren, también si se comete un error con el prestatario de servicio social anterior, hay situaciones en que se complican un poquito las cosas. Me encontré también un reglamento a nivel privado de una universidad donde me gustaría también mencionar que el servicio social lo mencionan en dos tipos de actividades. Uno, como las actividades de servicio profesional, y otras como servicio social comunitario. Eso es un poquito también lo que decía Mariana, que muchos de los que nosotros hacemos de servicio profesional es la parte de mi desarrollo profesional, las habilidades, un proyecto que ahorita mencionaban también, o una práctica profesional con el proyecto a iniciar o que van siguiendo ellos en donde estén realizando ya la actividad. Pero el servicio social comunitario es esa parte del servicio a la comunidad que incluso en algunas universidades el alumno puede desde que ingresa a la carrera y que te van pidiendo, por ejemplo, que hagan una labor social altruista, supervisada, en instituciones de beneficencia o también de ayuda social, y eso ayuda a que se desarrollen los estudiantes el espíritu de servicio y apoyo humanitario, que era también la parte de las habilidades blandas que necesitamos. No todo es la parte ciencia, sino también la parte humanista, que en algunas carreras sí lo están marcando. Y esa parte de la integridad que ellos mencionan, las actividades que se fomentan, además de tu mejoría como nivel académico en la institución, apoyo académico, pues son, yo creo que esas actividades que a veces no lo vemos con esa importancia, como decimos, bueno, queremos sí aprender las habilidades y a veces los mismos estudiantes dicen, ay, estoy haciendo mi práctica y parece que no aprendí nada o no me enseñan en la universidad y no es así, es que falta esa parte de integración de conocimientos para que ya lo puedas tú llegar a practicar, pero si estás en una plaza tal vez que no te esté llenando o que te sientas un poco como que no está cubriendo tus expectativas, ahí es donde a lo mejor podríamos estar nosotros también sintiéndonos que nos está fallando algo al momento que lo queremos aplicar.
Y un punto importante es ver que también cada vez hay más escuelas de nutrición. Uh-huh. Y eso implica que tengas parte? Que dar, que tengan más universidades pelear plazas de servicio social.
Clínicas también.
Sí, o sea, les quiero compartir un dato. En el periodo 2019-2020 egresaron 9,385 estudiantes de la carrera de nutrición. De esos 9,000, 3,000 son de Jalisco.
Wow. Sí.
O sea, el tema es que hay la carrera que más, o sea, el estado que más está egresando a nivel nacional es Jalisco. Wow. Y después está la Ciudad de México, el Estado de México, y Nuevo León, por ejemplo, tiene 439 egresados. Pero estados como Campeche, como Colima, Tlaxcala, tienen menos de 50 egresados al año. Entonces también vemos que en algunos estados hay una abundancia de egresados, que entonces es difícil porque además las plazas se compiten por promedio. Si se las da la Secretaría de Salud, se compiten por promedio y te dicen, estas son las plazas que le tocan a la universidad. Y entonces eso también redunda en la formación integral del egresado de esa universidad, a dónde te fuiste a hacer tu servicio social. Y por otro lado, escuelas o estados que todavía son pequeños, pues va a ser aún más difícil que tengan plazas supervisadas por nutriólogos, porque si casi no hay egresados, mucho menos plazas para esos, para nutriólogos que puedan supervisar a las siguientes generaciones. Entonces, se termina siendo una mala práctica de decir, pues, en algunos lados tenemos demasiados egresados, en otros no tenemos egresados, y al final, pues, el que está recibiendo el servicio es el paciente. No le importa si el estado tiene plazas, si hay muchas universidades, si fue de buen promedio o no. El paciente, si estamos hablando de clínica, merece y espera tener una buena atención.
Hijo, es que ahí, como en muchos otros sectores, creo que hay un problema, pues, justo de desarticulación, ¿no? O de falta de comunicación entre los involucrados, pero yo siempre he visto que habría un área de oportunidad, casi casi en un mundo ideal, de tener un programa nacional de servicio social, en donde realmente se utilizara a toda esta fuerza de trabajo y no, porque también ellos van a desarrollar habilidades, o sea, aprovecharlos, pero insertados exactamente en lo que sí serían capaces de hacer, o sea, en el nivel en donde estarían. Pero entonces, como no siempre estará un nutriólogo que le va a enseñar o que va a estar presente, o a veces sí, quién sabe, en tanto en comunitario como en alimentos, como en lo que digo en investigación. La universidad tendría que tener ciertos lineamientos para capacitar a estos estudiantes a hacer su rol de servicio social. Entonces, ahí tú centralizarías o optimizaríamos toda esta fuerza humana que hace falta, que sí podrían hacer muchísima actividad, incluso nada más en la educación primaria. O sea, hay veces que dices...
Y que mandaras nutriólogos a todas las primarias, te van a hacer falta.
Capacitación del médico en atención en primer nivel y capacitación de la enfermera. Pues sí, pero hay 800 servicios sociales y teniendo bien organizado eso, se tendría los mensajes claros a nivel nacional, organizado y bien estructurado. O sea, yo digo, híjole, lo que es nada más... pues que nada más no nos organizamos, no hay una cosa unida, cada quien jala agua para su molino, como en muchas otras cosas en este país, ¿no? Pero creo que podríamos pensar en tirarle algo así y que ese alumno de nutrición, entonces dé los mensajes de atención, de alimentación saludable, que ese sea el que brinde consejería, que ese es el que esté en las escuelas. No en las escuelas, claro. Hay todos unos contratados y no sé, esos son los que, pero claro, con un equipo atrás, respaldando esos mensajes, respaldando esa educación, respaldando, o sea.
Coachando.
Pero eso también requiere de un montón de formación, o sea, otra cosa que también sucede, por ejemplo, en este estado en donde hay 3,000 egresados, ¿sale? Es que tienes un número X de plazas, por ejemplo, clínicas, en donde estás, ¿cómo se llama? Tienes acceso a las camas, ¿verdad? De lo que son como los hospitales, escuela de la universidad pública, pues. Pero cuando tú ya empiezas a meter todas estas 26 otras escuelas de nutrición, las plazas de servicio social se pagan, se las pagan a la secretaría por cada uno de los alumnos, mientras que los alumnos, por ejemplo, de la universidad pública,
no.
Pues no, se supone que no deben de pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que andan también prefiriendo, pues, que sí. Te lleguen los de las privadas porque ellos sí te van a pagar, ¿no? Y eso ha sido también un problema enorme que pues se tiene que poner también sobre la mesa, ¿verdad? Porque si tú ingresaste a la universidad pública, por ejemplo, pues tú tienes ese derecho, ¿no? Y entonces, pero entonces ya estás compitiendo con los que sí, con los que pagan, o sea, por tener plazas de servicio social. Entonces se hace aparte, ¿verdad? Pues todo un...
Y a veces, no nada más el servicio social, claro, también desde prácticas profesionales están ahí la competencia con las demás universidades, y sí es diferente cómo se trabaja la universidad pública y la privada.
Pero ustedes tienen 400 egresados, o sea, si me entiendo, nosotros tenemos 3,000.
Muchísima, o sea, ¿dónde acomodas toda esa gente?
No, pues todos estos... Todos metidos en dos hospitales. Bueno, que esos dos hospitales tienen 1,600 camas. O sea, por supuesto que...
Sí, pero ¿cuánto realmente van a recibir de todas las generaciones que están saliendo?
Pero entonces, ¿dónde está el impacto a la sociedad? Porque tienes áreas en donde no hay nadie ayudando en ninguna cosa.
No, centros de salud y otro tipo de atenciones, como la misma medicina.
Cuando no tienes plazas, o cuando ya no pudiste lograr plazas, los alumnos terminan haciendo el servicio social en la universidad,
con un profesor,
siendo asistentes de los coordinadores.
Sí. Haciendo bases de datos.
Pero benditos también, ¿eh? O sea, porque yo he sido coordinadora de carrera y no sacas la chamba, ¿verdad? O sea, si no están los chamacos también allá ayudándote y no acreditas carreras y no salen una serie de cosas, y yo les puedo decir, o sea, porque yo he sido de esas y meto la mano al disclaimer, ¿sale? O sea, que tienes a las personas trabajando... Pero han sido, por ejemplo, de los trabajos más productivos, en donde hemos publicado, en donde hemos hecho trabajo, o sea, que en donde sale trabajo hecho. Entonces es así como, ¿te quieres ir allá al hospital a hacer tu clínica y no hacer nada? ¿O te vas a venir para acá y vamos a publicar un libro, un manual, una cosa?
Tienes otras habilidades ahí. Yo también pienso lo mismo.
tampoco hay que decir, yo sí, yo digo, yo ahí sí meto la mano al fuego, porque es así como que dices, que si no me hubieras ayudado, no hubiera acreditado mi carrera.
Como en todos lados, depende quién, quién supervisa.
Exacto, es que, y volvemos a lo mismo, depende quién está ahí al mando y qué datos están, porque a veces les digo, aprendes hasta de administración, de comunicación, de redacción, cosas que a veces no lo veías como habilidades.
Sí.
Y proyectos, imagínate estar haciendo proyectos, es otra cosa que nadie te va a explicar dentro de la carrera así tan detalladamente. Entonces yo creo que son unas muy buenas oportunidades, pero como dice Clau, bueno, depende.
Bien organizadas, bien manejadas. Sí.
Y bien aterrizado a su nivel, porque a veces se les pide también no cosas que no son de su nivel y hay mucho, y entonces hay muchos errores. O sea,
creo que el mensaje que les podríamos compartir a los que están estudiando es que vean qué actividades les van a poner en el servicio social. Sí. O sea, realmente después nos vamos con la plaza, ¿no? O sea, porque dices, es el hospital, es la coordinación, es este proyecto. Y resulta que, pues, si tienes algún problema, ves cómo lo resuelves, nadie te apoya, nadie te ayuda, nadie te orienta, o vas a terminar sacando copias o repartiendo copias. Entonces, al final, que también se piense que esta es una oportunidad para seguir, como decía Mariana, para seguirnos formando profesionalmente.
Y con esa ética también seleccionar el lugar, porque si te están ofreciendo ciertas actividades y tú no tienes idea, o sea, no.
Hay que decir que no.
Hay que decir que no, igual que el nutriólogo que está contratado para ser nutriólogo clínico, no hace ese trabajo y le deja al servicio social ese trabajo, y no tienen las habilidades, no es ético, ni por parte del nutriólogo clínico que le está dejando esa chamba, ni por parte del de servicio social que la trata de sacar, porque no es mal, no es que seas antiético queriendo por mala onda, ¿no? Es no ético, porque aunque quieras echarle le echas los kilos y con la mejor intención, no es ético porque no tienes la habilidad, nada más por eso. Entonces sí es muy importante uno como supervisor de servicio social desarrollar o decidir las actividades dentro de este proyecto de investigación o dentro de esto de clínica muy acorde a lo que un estudiante puede hacer a ese nivel. No querer explotar al estudiante en donde todos nos estamos equivocando. O sea, no, acorde a ese nivel, ¿qué actividades de lo que me va a venir a ayudar puede tener? Que sea que le retroalimente a él, que nos apoye a nosotros, pero a ese nivel. No quieras sacar el artículo que nunca has sacado, o sea, o no quieras, pues no es viable, no está bien. A veces esos objetivos contra lo que tenemos no están alineados, ¿no?
Y ahí, Oti, creo que también otra invitación sería que no les dé miedo salir. O sea, hay muchas convocatorias, de hecho, acaban de cerrarse las convocatorias para los institutos, y cada año salen publicadas, a principio de enero salen las publicaciones del servicio social en institutos. Entonces, a lo mejor si yo soy de Mexicali o soy de Campeche y no me quiero quedar en ese estado, quiero buscar o formarme en otra área, pues participar en las
no convocatorias. No tener miedo, claro, sí.
Solo que para las convocatorias, pues al final es también un poco prepararte como una entrevista de trabajo, necesitas presentar exámenes, te checan tu promedio, que tengas manejo de lectura de un segundo idioma, en algunos te hacen examen de conocimientos. Entonces, sí se puede hacer el servicio social fuera del estado o fuera de las instituciones que te da tu universidad, sí. Pero al final, pues ahí ya no compites solo con los de tu estado, compites con todo el país. Entonces también que...
Y es el primer ensayo a lo que uno hace después, porque lo que uno hace después, pues es competir todo el tiempo para
tu
contra
plaza.
Uno mismo, obviamente, pero para una plaza, para una maestría, o sea, siempre es buscar tu lugar en el mundo y es pues aventarte haciéndolo lo mejor posible. Y sí, sí se puede, porque a veces uno cree que es imposible, ¿no? Y no nada es imposible, con que hay que hacerlo bien y prepararlo bien, investigar.
Y que te puede dar la puerta, te puede abrir la puerta para
relacionar
el servicio social. En muchos casos, si haces un buen trabajo de servicio social, se te abren las puertas laborales.
Sí, sí.
Yo por mi servicio social entré a abrir una carrera, así tal cual.
O sea,
yo también me quedé como que fue servicio, donde hice mi servicio social.
Claro.
Entonces, no, nunca sabe uno de, o sea, qué te va a pasar, ¿no? O sea, exacto. Finalmente yo, por el servicio social, donde hice el servicio social y con la persona con la que hice el servicio social, fue la persona que a mí me ofreció abrir una carrera en una universidad pública, dices, pues no manches.
Aprovechar esa oportunidad, claro.
Así es.
Y pues entonces las netas del planeta, de las nutrinetas.
Mariana iba a decir algo nada más que se estaba trabando.
¿Me trabé? No, pues si quieren ya mi neta, porque creo que es una neta, ¿no? De que hay muchas áreas de oportunidad en el tema del servicio social, o sea, creo que ya vimos varias, ¿no? Faltan programas suficientes, programas diversos, acordes al perfil de carrera, organizados, más cuidados, no improvisados, programas comunitarios, pero también adecuados a lo que se busca desarrollar en los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Recursos y muchas cosas que faltan. Sin embargo, bueno, yo a lo que invitaría sería aprovechar la oportunidad del servicio social, con lo que tengamos ahorita, aprovecharla, porque de cualquier forma es un área de oportunidad. Y siempre existe también la iniciativa personal, el que quiera aprender, aprende, como dice, ¿no? Como claro. Sea. Entonces, el tener iniciativa, el aprovechar los espacios para formarnos de forma integral como profesionales también en temas, lo que decíamos, de comunicación, de flexibilidad, de gestión del tiempo, de resolución de problemas. Justo, ¿no? Es un área desorganizada, no tengo nadie que me lidere y demás. Bueno, pues a resolver problemas, y esa es una habilidad que también se puede desarrollar a partir de esto. Entonces, aprovechar la oportunidad del servicio social para aprender y para servir a los demás.
Pues yo diría que es un ganar-ganar, ¿no? El servicio social puede ser un ganar-ganar mientras haya una supervisión correcta y cercana, mientras las actividades estén aterrizadas a las habilidades de los estudiantes o al nivel del estudiante y mientras se cubra una necesidad, que en la mayoría de los casos pues la necesidad es grandísima. Entonces yo creo que aprovechar ese ganar-ganar, tanto para los que ofertamos servicio social, sí aterrizar muy bien las habilidades y sí estar muy presentes en qué sí le dejo al estudiante y qué me toca a mí y supervisar, y al estudiante pues ser profesional, ¿no? Para desarrollar la habilidad y cumplir lo que se le asigna. Entonces sí, para mí sí es un ganar-ganar, yo creo.
Por ahí iría mi neta. Yo, así como lo menciona Oti, el servicio social, véanlo como un trabajo. Realmente como si estuviera ya participando con esas actividades, el cual van a dejar en ti ese desarrollo todavía mayor de ese potencial que tienes, ese talento que hay allá afuera. Hay mucha gente con excelentes habilidades y sobre todo con talentos. Entonces ese sería principalmente mi consejo. Y otro, si tú eres un profesor o eres un nutriólogo donde hay un campo donde otros pueden aprender de ti, pues hagas ese registro de proyecto de servicio social de una manera que garantice esa supervisión y ese apoyo para las nuevas generaciones que vienen.
Uh-huh. Buenísimo.
¿Vas, Clau?
Yo diría que, o sea, nunca desaprovechar el servicio social, la oportunidad de, o sea, nunca sabes qué puertas se te van a abrir a partir del trabajo. Y no importa en dónde te haya tocado, porque
el
hay
tipo
veces
de
que
trabajo.
Así es, o sea, y no importa de qué trabajo, porque finalmente, como decían todas, o sea, uno va a hacer lo que, o sea, si tú le vas a echar ganas, si tú le vas a meter todos los kilos, van a salir cosas padres, y si te tocó el lugar 195, ¿verdad?, de la selección, pues te tocó el lugar 195, pero ahí de todas maneras, quién sabe por qué razón ahí te tocó algo o una oportunidad,
¿sabes? Buena actitud, ahí sería.
Así es, totalmente.
Y también mi neta sería estar dispuestos a aprender de todos y principalmente de la gente a la que le estamos dando o brindando ese servicio. Ellos van a ser nuestros principales maestros. Si en el servicio social que te tocó no tienes supervisor, pues sí buscar ayuda, o sea, regresar a la universidad con algún maestro con el que hayas tenido una buena relación, buscar en internet. O sea, en las épocas en las que vivimos, no nos podemos quedar con las dudas. Se vale no saber, lo que no se vale es quedarse con la duda. Uh-huh. Y eso. Aprender de cada oportunidad. Y todos, al final del día, terminan siendo nuestros maestros.
Súper. Y entonces aquí es donde, bueno, aquí aprendemos entre todos, como dicen, ganar, ganar.
Así es.
Muy bien, excelente. ¿Y qué pues vamos? ¿Qué creen, netas? ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a tener una, pues algo especial para todos. ¿Por qué? Porque queremos hacer un programa en vivo. ¿Qué día quedamos? Para que me acuerden.
Miércoles.
Miércoles a las
7.
7 de la tarde. Vamos a hablar cómo se nutren las nutrinetas, cómo ven. Entonces queremos platicarles.
Chisme.
Queremos platicarles todas nuestras experiencias de por qué hemos llegado. Bueno, estas nutriólogas, a ver realmente cómo se alimentan, cómo se nutren, a ver cómo hemos aplicado todo lo que nosotros
mucho,
les platicamos. ¿Dónde? Aquí en el podcast, cómo lo aplicamos todo lo que nosotros hacemos en estas netas. Y bueno, lo que queremos es que nos pregunten realmente todo lo que nos han estado escribiendo dentro del canal, en las páginas, también en las redes sociales, lo estamos considerando como parte de los temas a seguir. Y pues bueno, esto sería algo también interesante para conocernos un poco más. Gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos dan like y le ponen atención a la campanita para que estén listos y de acuerdo con todos los temas que estamos cada semana. Hola, para conocer.
Miércoles 14 de abril.
Miércoles 14 a las 7 de la tarde los esperamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Nutrinetas, cómo se nutren las nutrinetas.
Traigan sus barreras y todos sus problemas que les cuesta trabajo para que nos pregunten qué hemos hecho nosotros, si alguna vez nos hemos topado con eso, cómo lo hemos resuelto, cómo lidiamos con ambiente, familia, trabajo,
etc. Hijos,
cumpleaños, tiempo, ¿no? Entonces, motivación.
Sí.
Entonces,
todo
para compartir y poder platicar.
Así es. Entonces los esperamos la próxima semana. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Y bueno, les mandamos un gran saludo, un abrazo.
Saludos.
Gracias.
A María.
Gracias.
Adiós.
A todos. Nos vemos.
Unos saludos. Nutrinetes, nutrinetas y nutrinetos.
Unos saludos que va a decir Xavi.
Sí, unos saludos a María, a Elizabeth Aguado, a Ana Sofía, a Susana Garfias, a Olga Mujrite, a Jerry Nutrición, a Luis Soto, que pues comentan, escriben y nos da gusto leer sus comentarios y pues nos vemos la próxima semana.
Nos vemos
la próxima. Gracias.
Bye.
Adiós.
Bye.